Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos aquí a Es Cine, Es Radio. Como siempre, os damos la bienvenida. Hoy tenemos a Marta en la parte técnica, así que gracias por estar ahí. Sergio, muy buenas.
Muy buenas y una enhorabuena enorme. Ay, supongo que los oyentes ya todos lo saben porque lo han leído en Libertad Digital y en nuestras redes sociales, pero te han concedido la antena de oro por este programa, así que una satisfacción.
Para mí enorme y para todos los que hacemos este programa, especialmente tú que está ahí encima del programa. Son 10 años de programa, una vida dedicada al cine, pero me hace especialmente ilusión. Yo creo que es una, si no es la primera, sino que me perdonen, la primera vez que la Federación que compone
la Asociación de Radio y Televisión
concede una antena de oro a un programa de cine.
Porque suele ser siempre pues a los grandes magazines, a los grandes programas, ¿no?
Sí,
de la mañana,
gente,
de la tarde, de deporte,
a gente
la Radio Fórmula.
Claro. Bueno, yo estoy encantado de haberme conocido. Se entregará...
No es para menos.
No mañana, sino el próximo sábado. Uh-huh. Así que ya os iremos contando. Lo comparto con todos vosotros, con esta casa, especialmente que confía con nosotros a la hora de hacer un programa de cine y mantenerlo durante 10 años.
Hay que agradecer, por cierto, a todos los oyentes que han sido muy, muy cariñosos, tanto en las redes sociales como en el mail, que felicitándote, así que hay que agradecérselo.
Sí, a cada uno de ellos, porque vosotros formáis parte del programa, sin vosotros no existiríamos. Bueno, hay que empezar. Vamos a empezar con el concurso de esta semana. Ya sabes que después de los estrenos hablaremos de los resultados del concurso de la semana pasada.
Pues vamos a empezar sorteando entradas para ver en cine Buenos Principios, una película francesa que llega el próximo viernes 15 de noviembre, que trata sobre Henry, que está interpretado por Ivan Attar, que además es el director de la película, que es un hombre de 50 años que se encuentra en medio de una crisis de mediana edad, cansado de su fracaso, su insatisfecho apetito sexual y su dolor de espalda. Henry achaca todos sus problemas a su esposa Cecile, que está interpretado por Charlotte Gainsbourg, y a sus cuatro hijos. Justo en ese momento crítico de su vida, en el que empieza a pensar que todas las mujeres que no va a volver a tener y en todos los coches que no va a volver a conducir, un perro enorme, travieso y demasiado entusiasta decide mudarse a su casa. Precisamente esa va a ser la pregunta: ¿qué nombre le pone al perro protagonista? Vamos a sortear, por gentileza de Beating, su distribuidora, 5 entradas dobles que son válidas. Los cines no lo voy a decir porque son muchos, lo voy a tener en la página web, pero las ciudades para las que son válidas son Barcelona, Bilbao, La Coruña, Oviedo, San Sebastián, Gerona, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Madrid, Valencia, Sevilla y Granada.
Bueno, pues prácticamente toda España. Uh-huh. Así que podréis ver la película. La semana que viene tendremos a su protagonista y actor aquí en el estudio para hablarnos más de esta peli. Una peli, como decíamos, muy, muy divertida. A mí me hizo mucha gracia, pero también te hace pensar. Y es francesa. Ya os digo que algo bueno tiene, porque ya sabéis que yo no soy muy entusiasta del cine francés. Ya sabéis que si sabéis la respuesta de qué nombre pone el protagonista a su perro, podéis escribir rápidamente ya a Es Cine Más, siempre signo positivo, Es Cine Más, concurso arroba esradio.fm. Es tiempo ya de taquillas.
Es Cine, Es Radio.
Bueno, pues vamos a empezar con la taquilla norteamericana, como es habitual.
Pues en el puesto número 10, a Tick Dogs, una película que, bueno, pues estrena en su primer fin de semana con casi 3 millones de dólares, 2.900.000 dólares. Huérfanos de Brooklyn, de Warner, que se va a estrenar en España en las próximas semanas. En su primera semana entra en el puesto número 9 con 3 millones y medio de dólares, no es mucho. Black and Blue, una película que en su segunda semana ha caído un 50%, es una caída bastante grande, y que solo lleva recaudado en Estados Unidos 15 millones millones de dólares, 15 millones y medio de dólares. En el puesto número 7, película de terror, con Dawn, Hora de tu muerte. No hay Halloween, ya sabéis, sin película de terror. En su segunda semana lleva recaudado en Estados Unidos 17 millones 600.000 dólares. Zombieland mata y remata. Esta película me da bastante pena la taquilla que está haciendo, porque Zombieland hace 10 años, en 2009, nos encantó. Y Zombieland mata y remata nos sigue encantando. A mí personalmente me gustó muchísimo, pero en su tercera semana está en el puesto número 6, con una caída del 37%. En Estados Unidos lleva recaudado 59 millones de dólares, 59 millones 300 mil dólares, y a nivel mundial muy poquito, 87 millones de dólares. Es una película que, teniendo en cuenta el reparto que tiene, Emma Stone, pues no es precisamente barata. La familia Addams, película de animación, en el puesto número 5, en su cuarta semana, con una caída del 30%. En Estados Unidos lleva 85 millones de dólares y a nivel mundial ya se ha estrenado en muchos países. En España, la semana pasada, por ejemplo, 129 millones de dólares. Harriet, en el puesto número 4, entra en su estreno, en su primer fin de semana, con 11 millones 600 mil dólares. Maléfica, maestra del mal, no es en absoluto un fracaso, pero tampoco es lo que se esperaba Disney, en su tercera semana, con una caída ya del 32%. En Estados Unidos lleva 85 millones de dólares, es decir, su tercera semana todavía no ha superado 100 millones, esa barrera psicológica, y a nivel mundial 385 millones de dólares, que muchas películas quisieran, pero que son películas muy, muy caras de producción. Joker, en su segunda semana, en su quinta semana ya, en el puesto número 2, Joker, en su quinta semana, lleva recaudado en Estados Unidos, esto sí es un éxito, teniendo en cuenta además la restricción de edad que tiene Joker, 300 millones de dólares, y a nivel mundial casi 2.000, 937 millones de dólares. Y en Estados Unidos se estrena en el puesto número 1, Terminator, Destino Oscuro, con 29 millones de dólares, y a nivel mundial, en su primer fin de semana, 123 millones de dólares, que no es lo que esperaba, supongo, no. Fox, pero bueno, tampoco es un batacazo muy grande.
No ha sido lo que se esperaba, ni muchísimo menos, y lo vemos también en la taquilla española. Ya sabéis que, os lo dijimos la semana pasada, ahora las cifras que os vamos a dar han aumentado en consideración a las demás por la llamada fiesta del cine, uh-huh. que además ha funcionado muy bien con respecto a la misma fecha del año pasado. Así que si empezamos con el 10, La Trinchera Infinita, en su primera semana ha hecho 400.000 euros, Los Rodríguez y El Más Allá, también en su primera semana, ha hecho 461.000 euros, en el puesto número 9. En el 8, El Silencio de la Ciudad Blanca, ya en su segunda semana, lleva 1.681.000 dólares, Abominable. Puesto número 7, cuarta semana, y en este caso, pues ha subido un 9%, porque habéis ido a ver la película de dibujos animados, 4.356.000 euros. Doctor Sueño, en el sexto puesto, esta película de Disney basada en lo que sería la segunda parte de la película de Kubrick, El Resplandor, pues está en los 694.000 euros. Mientras dure la guerra, la película de Amenábar, puesto número 5, ha subido un 9% y lleva ya un acumulado de más de 9 millones de euros, con lo cual ya se puede hablar de éxito rotundo. Terminator en España ha entrado muy mal, cuarta posición, en su primera semana 1.376.000 euros, y a partir de aquí empieza a caer, aunque esta semana es un poco rara de estrenos fuertes, pero no creo que tenga una buena salida de puestos honoríficos. Puesto número 3, La Familia Addams, en su segunda semana sube un 33% y acumula 3.849.000. Maléfica, Maestra del Mal, en su tercera tercera semana, segunda posición, y un acumulado de más de 9 millones de euros, que está muy bien en España, está muy bien en cuanto a recaudación, e imbatible, como decíamos, ya con la taquilla norteamericana. Joker, en su quinta semana, sigue ocupando el puesto número 1, 5 semanas consecutivas en el número 1, sube en taquilla el 10%, y cercano a los 25 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, para una película que no ha sido tan cara. No es que sea barata Joker, porque no lo es, pero no es tan cara, ni muchísimo menos que cualquiera de la de los Vengadores.
¿Cómo podríamos pensar?
Cualquiera, que, digamos, que no es. O sea, DC Warner se puede dar con un canto en los dientes. Bueno, es momento para las noticias. Explota, es como es el estribillo de una canción de Rafael Acarra.
Efectivamente, tenemos que decir que cuando nos llegó el mail y lo vimos, dijimos, nos apetece mil ver esta película. Pero bueno, la noticia es que ha comenzado esta semana el rodaje de Explota. Es la ópera prima del director Nacho Álvarez. Está protagonizada por Ingrid García Johnson, por Verónica Echegui, Fernando Guayar, Pedro Casablanc, Fernando Tejero y Natalia Millán. ¿Y de qué va? Pues va precisamente, es una comedia musical a través de las canciones de Rafael Acarrá. Va a durar el rodaje 8 semanas, se va a localizar el rodaje en Madrid, Pamplona y en Roma. La produce Tornasol y el Sustituto Producciones, y hay también una coproducción de Indigo Film, de Radio y Televisión Española, Amazon Prime, donde por cierto se podrá ver después de su paso por las salas de cine, y también por una Indigo Film, perdón, que es una pequeña productora italiana. ¿Quién la va a distribuir en España? La va a distribuir Universo. Y os cuento de qué va. Es María, que es Ingrid García Johnson, que es una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez, por la censura y especialmente en televisión. Con ella vamos a descubrir cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad, y todo ello contado a través, como decía antes, de los grandes éxitos de Rafael Acarra.
Bueno, pues promete.
Vamos promete bastante. Veremos a ver el resultado.
¿En qué queda? Creíamos que nos habíamos librado del asesino con esa cara abierta y blanca, me refiero a la saga Scream, que luego ha tenido creo que tantas parodias como películas
Las Scary Movie.
Las Scary Movie, sí, todas salía el asesino de Scream. Bueno, pues vuelve, ¿no?
Vuelve. Tú dices que lo habíamos librado. A mí me gusta. Es una saga, sobre todo porque Wes Craven, hay que decir que es todo
sí.
Un maestro del terror, ya sabéis que nos sorprendió a todos con Pesadilla en el stream, y que con este screen también creó un género, y cuando el hecho de que lo que demuestra que has creado algo nuevo es que te parodien, ¿no? Eso siempre lo han dicho las folclóricas, ¿no?
Sí,
soy importante cuando me salen
imitadores.
Cuando me salen imitadores. Pues evidentemente, cuando Scream ha tenido todas esas scary movies, es por algo. Pues la última Scream la tuvimos en 2011, cuando además había regresado, era la cuarta entrega, y había regresado por el trío protagonista de la primera, de Scream 1, y además había unido Emma Roberts. Pero bueno, pues la película, esa hay que decir que Scream 4 fue bastante un pinchazo total en taquilla, eso pues paró literalmente, y 8 años después pues parece que va a volver. MTV entre medias hizo una serie spin-off que
no funcionó
porque realmente no era el espíritu de Scream, y bueno, pues parece que Wes Craven, porque todo esto son rumores y lo publica Bloody Disgusting, pero parece que tiene bastante muestra de que va a ser realidad, que Wes Craven va a retomar este Scream, siendo un reboot, un poco lo que ha hecho Terminator, ¿no? Olvidarse un poco de las que han sido un pinchazo y volver al origen.
Un poco al origen del personaje. Samuel L. Jackson, Michael Keaton, dos veteranos juntos.
Juntos en un thriller de acción, y a ver a qué película te recuerda, porque yo al principio, cuando vi la noticia, Samuel L. Jackson y Michael Keaton, me apetece mucho verlos en una película de acción, thriller, ¿no? Juntos, pero bueno, pues es Rembrandt, que es Keaton, junto con una chica que se llama Anna. Son dos de los principales asesinos del mundo que comparten un misterioso pasado en Vietnam. Durante años han recorrido el mundo compitiendo uno con el otro, y al final pues van a descubrir que el mentor de Anna, que es Samuel L. Jackson, ha sido asesinado, y van a tener que unir fuerzas en una alianza un tanto extraña para averiguar qué es lo que ha pasado. Yo, conforme leía el argumento, chicos, chicas, espías de alto nivel, es que me recordaba, aunque no sean pareja en esta película, a Señor y Señora Smith.
Sí, muy parecido.
Brad Pitt y Angelina Jolie.
Era muy parecido.
Vamos
a ver de qué queda. Vamos con estrenos. Yo siempre he defendido mucho a Jennifer López como actriz, porque no me parece una mala actriz. Es verdad que hay películas de ella que son mejor para olvidar, pero no por ella en sí, pero también es una mujer que, siendo una estrella como es, sobre todo en el mundo de la música, es cierto que se mueve muy bien en el arte interpretativo. Es una actriz arriesgada que en ocasiones se ha metido en papeles duros y difíciles, de las que ha salido bastante airosa, y luego en películas muy comerciales que le han ido muy bien en taquilla. Yo recordaré una interpretación de ella siempre en Giro Infernal, una película de Oliver Stone al lado de Sean Penn, y estaba realmente magnífica, como lo estaba en Selena, en su primera peli, aunque este le iba más porque era la historia de esa cantante tan conocida en todo el área latinoamericana y que murió asesinada y por la que fue nominada además a un Globo de Oro. En Estafadoras de Wall Street la crítica dice que, aparte de estar bien y que se ve muy bien, que atención porque se puede llevar un premio gordo en ahora que empiezan todos los estrenos, y puede estar nominada como actriz en algunos de esos de esas listas de premios. Hay que decir que está basada en una historia real, que la preparación ha sido muy dura, no solamente para Jennifer López, sino para sus compañeras de reparto, que son Constance Wheat y Lily Reinhardt, a la hora de dar vida a tres strippers que se unen para estafar a sus clientes ricos, que son todos magnates de Wall Street, que ya sabéis que es donde se mueve todo el dinero en Nueva York, en Estados Unidos, y que van todos de listos, pero caen ante las estafas, distintas estafas que cometen estas mujeres. Es verdad que en un momento dado van a ven peligrar su negocio, porque va a entrar en el medio una periodista que quiere sacar esta historia y empieza a averiguar, y aquí es donde se tienen que unir porque algo les puede tocar, y esto no sería solamente fatal para su negocio, sino que las podría llevar directamente a la cárcel. Está inspirada en hechos reales, también a partir de un artículo que se publicaba en el New York Magazine, y que la verdadera protagonista ha protestado mucho por la peli, porque nadie le ha pedido opinión, nadie le ha pagado, evidentemente, que es por lo que protesta, pero ella ya ha anunciado que la verdadera historia y lo que pasó con ellas y cómo lo hacían lo ha vendido a un famoso canal de televisión para hacer una serie sobre ellas. De momento lo que juzgamos es Estafadoras de Wall Street, que yo creo que os va a gustar. Película de una producción, os comentábamos, porque hasta hace poco ha estado entre los 10 primeros puestos en la taquilla. Una producción mediana, tirando a pequeña, de 20 millones de dólares, y con más de 120 y tantos, casi la última vez que hablamos de ello, 120 y tantos, 130 millones de recaudación solo en Estados Unidos. O sea, eso sí, es un éxito totalmente redondo.
Estuvo varias semanas, de hecho,
varias semanas.
En el puesto número uno. Yo de Jennifer López, sobre todo, lo que agradezco es, como tú dices, es una gran actriz, que haya dejado un poco de lado las comedias románticas. Se había convertido en la Meg Ryan latina y se atreva con un papel más diferente.
Más, es totalmente diferente, eso es verdad.
Esos tíos de Wall Street. ¿Sabéis qué le hicieron a este país? Robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. Y ninguno de esos cabrones fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como robar un banco, salvo que te dan las llaves. ¿Te apuntas?
Son mis compañeras.
Chupitos, por favor.
¿Qué pasa si alguien llama a la policía?
¿Y qué diría? Me he gastado $5,000 en un club de striptease, ayúdenme. ¿Qué?
Somos una familia.
Tudela fue el primer sitio donde vimos alguna de las imágenes de unas películas más inquietantes que yo he visto en los últimos tiempos del cine español. Se llama Ventajas de viajar en tren. A mí me gustó muchísimo la novela, tanto que me convertí en fan de la novela, y cuando me enteré que un debutante, en este caso Aritz Moreno, iba a dirigir una película basada en las historias de Ventajas de viajar en tren, dije, pero si esto es imposible de llevar al cine. Bueno, pues no solamente es imposible, sino que ha sido posible, y es una película que desconcierta, que las historias, que son muchas, están encadenadas perfectamente, que los actores están todos en estado de gracia, en especial Pilar Castro, que yo creo que es merecedora de premios en las próximas fechas en las que la industria del cine empieza ya a premiar a sus actores, directores, películas, etcétera. Y yo creo que es una película que va a tener más de una sorpresa. La historia comienza cuando en un tren el personaje de Pilar Castro, el personaje de Ernesto Alterio, están sentados uno enfrente de otro y el personaje de Alterio le dice a ella, ¿quieres que te cuente mi vida? Y a partir de aquí empieza una película en la que hay emoción, hay thriller, hay comedia y sobre todo hay como cuando uno se siente raro, ¿no? Porque dices, ¿y esto ahora por dónde va a ir? Bueno, pues todo tiene un sentido, os lo puedo asegurar. Y a los que os gusta el cine, no solamente el de superhéroes, sino el cine, Ventajas de viajar en tren puede ser vuestra película.
Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención?
Sí. Bien.
Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra.
¿Le apetece que le cuente mi vida?
Pues nada, todo empezó cuando...
Me han echado.
¿De dónde?
Del ejército del aire.
¡Mentira! ¿Usted ha estado alguna vez secuestrada?
¿Y esto?
No lo llevas puesto.
No quiero que me disequen.
¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son?
Yo que soy muy fetichista.
No tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo.
De mí no te vas a reír, ¿eh?
¡De mí no te vas a reír! ¡De mí no te rías, eh! ¡Que te quede claro! ¡De mí no te vas a reír!
Bueno, lo decía al inicio de la presentación. Yo creo que Ventajas de viajar en tren, insisto, es una de las películas más originales que yo he visto en esta temporada. Más difícil de planteamiento porque cuando yo leí la novela y me enteré que se iba a llevar al cine, y yo dije, ¿y esto cómo se lleva al cine? No me lo podía creer. Cuando estuvimos en Tudela... nos pasaron unas secuencias de la peli y me di cuenta ahí de que no solamente tenía forma, sino que iba a ser muy inquietante. Todos salimos muy contentos. El director, lo único que no hablaba casi, no quería juzgar ni quería hablar de la película, por más que le preguntaban, ¿no? Pero ya está el bebé se estrena este fin de semana y lo vamos a disfrutar mucho. El plantel de actores es impresionante, empezando por Pilar, siguiendo por Luis Tosar, por un montón. Yo tengo la suerte de tener a mi lado una persona a la que admiro mucho, él lo sabe, hace mucho tiempo. Curiosamente, ayer estaba con Marta Etura y recordaba una entrevista que hicimos juntos en Málaga, que fue muy entrañable por parte de él y de ella, evidentemente. Y curiosamente, la vida te conduce a encontrarte casi casi con muy pocas horas de diferencia. Él es un malo en la peli, un malo muy especial que él ha dulcificado. Bueno, ahora lo explicamos todos. Querido Kim Gutiérrez, ¿está usted bien?
Muy bien, buenos días, encantado de estar en su presencia de nuevo.
Yo encantado también de tenerte a ti. Saludarte con mucha pasión, Aritz Moreno, director de la peli.
Hola, ¿qué tal?
Yo le he dicho cosas antes de entrar en la entrevista y me ha dicho no, todo me dice no. Le digo, no sé cómo va a ir en taquilla, porque es imposible saber cómo van a ir las cosas en taquilla. A las películas casi no las dejan respirar, da igual que sea españolas, que francesas, que alemanas, no nos dejan respirar. Y es complicado porque esta película necesita que se vea para que a su vez se recomiende. Pero yo estoy convencido que en todos los premios que empiezan dentro de nada a llegar, esta película va a estar muy bien situada y va a tener esa segunda vida que siempre es importante para una peli, que la gente de la profesión la dé a conocer y a su vez el público vaya. Sabes, y no te digo ninguna tontería, Aritz, que la crítica le ha encantado.
Sí, me estoy dando cuenta, me lo estoy empezando a creer.
Te lo han preguntado mil veces, pero o era un reto muy difícil y eso te pone,
sí.
O si no, no entiendo muy bien por qué eliges esta novela, maravillosa novela, por otro lado, para llevarla a cabo al cine. Porque dices, ¿cómo ves que esto puede...? La pregunta es, ¿cómo ves que esta novela se puede hacer una película?
Sí que es verdad que soy una persona muy de retos y cuanto más difícil me lo pones, más me obsesiono. Y más cabezón me pongo yo también. Pero en cuanto Al tema este de que era inadaptable, yo es que siempre niego la mayor. Yo en cuanto leí la novela, vi la película en la cabeza. Y claro, era una película muy especial, muy, muy diferente, pero eso precisamente también era lo que nos motivaba para nuestra primera película. Me la hizo llegar Leire, la productora ejecutiva de una de las productoras ejecutivas de la peli, de Señor y Señora, que es mi compañera de Señor y Señora, uh-huh. Y acabábamos de fundar básicamente la productora, estábamos buscando un primer proyecto y llegó esto, que ella me trajo el libro, léetelo, te va a encantar, pero ella me dijo, yo no veo una peli aquí, imposible, tal, pero yo me lo leí, me voló la cabeza y sí que vi la peli. Y ella, como confía en mí, pues me dijo, pues vamos adelante. Y así empezó un poco todo. A mí, más que inadaptable, lo que sí que me parecía improducible. Que alguien nos apoyase para hacer esto.
Bueno, de todas maneras, improducible es todo.
También.
O sea, es complicado.
Sí, hacer una película es un milagro.
Es un milagro. O sea, que a partir de ahí, evidentemente, viene la gran aventura. Pero había que convencer a todos los actores, que son actores de primera, para que interpretasen distintos papeles, en mayor o menor medida, y además no los eliges ni por físicos específicos ni nada, sino me apetece que fulanito haga esto, que el otro haga lo otro y que el otro haga lo otro. No dices, pues el físico le va al personaje.
En algunos casos sí, ¿eh? Hay una relación directa, por ejemplo, con Luis y con Belén, que era importante que físicamente, aunque sea en cosas muy sutiles, nos pudiese dar cierto juego.
Sí, porque hay una secuencia fundamental.
Sí. Y luego en otros casos, pues por ejemplo con el de Kim, era también otro reto más de llevarle a otro sitio físicamente y estéticamente, que a mí me divertía mucho.
¿Y eso es lo que te dijiste, si lo hago por esto?
A mí también, sí, sin duda. Sin duda, a mí la propuesta de guión me parecía una barbaridad. De hecho, yo leí el guión porque... Yo no recibí el guión, yo me enteré del guión porque alguien me habló muy bien de él y pues me gustaría leerlo, y en cuanto lo leí, pues le dije a mi representante, por favor, que le dijera al loco que quería montar esto, que yo estaba dispuesto a hacer una prueba o que si quería agradarme, porque me interesaba muchísimo el personaje. Y me hizo mucha ilusión cuando Aritz me aceptó, porque detrás de este tío, como dices, de este malo siniestro, nos propusimos dotarle de humanidad. Porque aunque uno sea muy malo, puede hay unas causas humanas, hay unos mimbres psicológicos y emocionales que llevan a una persona al extremo al que llevan a este, ¿no? Y fue básicamente divertido de hacer. Y yo estoy a muerte con hacer propuestas extrañas de pelos y apéndices capilares en la cara. Me parece muy bien.
Yo, aparte es un malo que lo has humanizado. En el libro es repugnante, aquí está más humanizado, pero a mí es un malo que me da mucho miedo. Cuando yo lo veo, es un personaje muy inquietante, a mí me inquieta mucho todo la parte en la que intervienes. Es de eso que te revuelve un poco en la butaca, ¿no? Es decir, es que no está tan alejado de la realidad. Y eso da mucho miedo.
Yo creo que Aritz logra una cosa muy guay con muchos personajes, que si bien es cierto que son extrañitos, no lo son tanto como para poder ponerles un cartel, como para poder etiquetarlos. Y eso hace que efectivamente quede miedo, porque la cercanía a ejemplos que conocemos es mayor y es probable. Entonces, ¿cuán lejos estamos de verdad de este nivel de locura? ¿En qué condiciones me podría encontrar yo para hacer lo que hace este tío? Es que no está tan lejos. Y eso yo creo que es una de los hallazgos, ¿no?
Una película que contiene momentos muy, muy dramáticos y que sorprendentemente tiene muchos momentos de carcajada. No de risita, sino de carcajada. yo la veía... De verdad, se le pasaba al resto de mis compañeros, ¿no? Cuando vimos el pase en prensa. Y nos reíamos en las mismas cosas. Es decir, sabes que siempre hay gente que va descompensada, se ríe en cosas que no entendemos, y es verdad, ocurre siempre. Y cosas no. Aquí éramos todos como muy fieles, como en las películas de Woody Allen, que te marca dónde te tienes que reír y dónde te tienes que poner a llorar. Pues lo mismo nos pasaba con la tuya en general, ¿no? Y dices, lo bien que está marcado el ritmo, porque lo difícil era encontrar, desde mi punto de vista, el equilibrio en todas las historias, en que dentro de la irrealidad que puede producir todo lo que estamos viendo, nos pareciese real y nos creyésemos absolutamente todo lo que está pasando en ese momento en pantalla y no nos sorprendiésemos. sino que lo incorporásemos a esa realidad que tú propones. No sé si eso fue lo más fácil o lo más difícil.
Para mí fue lo más difícil, un poco eso, construir el tono de la película. Porque era un... Eso sí que era... Es que ese fue el mayor reto. Porque el contenido de la novela, que lo trasladamos al guión, es está tan pasado de vueltas y es tan loco que para mí, para que funcionase, teníamos que interpretarlo, era un juego de equilibrios que teníamos que interpretarlo desde el otro extremo, lo que acabáis de hablar ahora también, pues, del personaje de Kim. Es un malo, pero pues tenemos que hacerlo lo más realista posible o cercano a la realidad, porque ya todo lo que vamos a ver está tan lejos y es tan extremo que era ese equilibrio fue el más difícil. Pero claro, pues fue un trabajo durante mucho tiempo de junto a Javi Aguirre, el director de fotografía, de crear esa atmósfera, el arte, todo el arte, todo el universo y referencias, trabajar con muchísimas referencias a nivel de tono, de películas que me recordaban o que me pensaba que me podían ayudar para crear ese tono. Y luego los actores me ayudaron muchísimo a crear ese tono. Porque yo, por ejemplo, yo creo que creé un poco el tono general de la peli, pero luego a nivel concreto... Los actores fueron los que me ayudaron muchísimo en secuencias y tal a mantener ese tono.
Yo digo que eres muy valiente porque te enfrentas a monstruos maravillosos, actores de primera que te aceptan incluso, no te voy a decir cameo porque ninguno hace ningún cameo, pero personajes más pequeños o secuencias completas, y lo hacen con una generosidad extrema.
Sí, eso sí.
Absolutamente todos. Y dices, bueno, este chico ha nacido para dirigirlos a los actores. En eso es otro riesgo. Asumido que no te has ido a actores menos conocidos para...
Pues fíjate que yo lo veo...
¿Cuáles son los más grandes? Pues estos.
Yo lo veo al contrario. Ha sido casi un acto de... Segurola por mi parte de... Si puedo trabajar con esta gente que tiene tanta experiencia, son tan buenos, me van a ayudar. O sea, obviamente... me lo van a hacer más fácil, que así fue. O sea, me hicieron fácil lo difícil.
Ha sido fácil, entonces, el poder trabajar con él también, porque es un director, como tú dices, que se aviene a razones, a sugerencias, a puesta en escena.
Pues extremadamente sencillo. Aparte de que a mí él me cae muy bien por sus cosas, en el set es extremadamente, curioso que narras una historia, la nuestra en concreto, por ejemplo, en la que aparezco yo, ¿no? De Pilar y el personaje de Elga y Emilio, que es una historia sórdida, pero había un clima muy agradable en rodaje. Y a mí me ocurrió una cosa, que es que la estructura era tan clara, tan... no incuestionable, pero estaba tan bien explicado, no sé cómo decir, la estructura más el trabajo estético que él proponía estaba como muy bien anclada y tenía mucho sentido. Entonces yo me evité ese trabajo mío a veces tan cansino de cuestionar cosas de guión, de esto a lo mejor podría mejorarse, esto a lo mejor, y si hablamos de esto... También los personajes son parcos en palabras y es a mí me resultó una experiencia que no vivo con frecuencia. Lo de hablar poco y ahorrarme un tipo de trabajo,
sí,
que está muy bien.
A veces te dan folios inmensos.
Sí, y a mí me gusta, ¿eh? A mí sí. El trabajo de texto me gusta. Pero aquí me disfruté mucho de hacer un trabajo inverso y también empezar a construir el personaje desde una composición que estaba muy clara en guión y luego buscar dónde está la humanidad. Cuando en general, yo siempre, a lo mejor excesivamente preocupado por la veracidad y la humanidad de los personajes, pues empieza siempre a construir de dentro hacia afuera, ¿no? Y aquí era al revés. Y fue muy refrescante, me viene a la cabeza, como forma de llamarlo.
Es como tomarse un refresco de cola, ¿no?
Bueno, sí, yo es que me acuerdo porque, por ejemplo, no ensayamos absolutamente nada con ninguno de los actores.
O sea, directamente.
Sí, y sí que tuvimos una lectura de guión más o menos para ver si eso fluía un poco con naturalidad y lo que sobre todo un diálogo sobre el personaje, sobre qué personaje queríamos construir y por dónde íbamos a tirar para estar un poco de acuerdo. Y cuando llegábamos a ese acuerdo, pues ya para adelante. Y entonces yo me acuerdo de eso, que... Yo me acuerdo que los primeros días Kim estaba como más incómodo o más descolocado porque me decías que estabas acostumbrado a lo contrario.
Sí.
Y luego ya me acuerdo una vez que me vino y me dice, pues me está empezando a gustar esto. Y ya me relajé un poco más.
Sí, porque te gustan mucho los ensayos, lo has dicho muchas veces.
Sí, 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 yo ensayo.
Para ir mucho más seguro, aunque luego se vayan cambiando cosas.
Sí, porque a mí siempre me da la sensación... mi abuela me dice siempre, ¿y por qué no? Trabaja un poco menos, ya haz un poco lo que te salga, ¿no? Confía en ti. Le digo, ya confío, abuela, pero el problema es cuando estás en un set de rodaje en el que hay a veces poco tiempo, el efecto resolutivo aparece y entonces acabas tirando de cosas que ya conoces. Y eso a mí es lo que me mosquea. Entonces, yo, aunque no ensayáramos, yo sí me grabo a mí mismo solo, practicando cosas del personaje sin modificar nada del texto que vaya a decir. Pero a mí sí me gusta investigar y... Pero en este caso es verdad que iba perdido porque no habíamos hecho tanto.
Era un personaje muy especial.
Sí, y quería, y había, y además había margen para poder hacer determinadas cosas de composición, de movimientos, que son cosas muy pequeñas que sabemos nosotros y que el espectador a lo mejor detecta que estás haciendo una boca un poco rara, que es mínimo. Pero para mí ese trabajo es fascinante.
Bueno, pues eso es lo importante. Cuando la ves por primera vez, ¿era la película que querías ver una vez ya montada, me refiero?
Sí.
¿Era la película que soñaste o era algo que dijiste, pues no sé yo muy bien si es esto lo que yo quería hacer?
Yo, claro, la primera vez que la veo es en mi cabeza.
Sí.
Porque además yo trabajo como montador y me considero más montador que otra cosa, entonces tengo, pues yo qué sé, por instinto, por lo que sea, tengo esa facilidad y la vi en mi cabeza. Obviamente mi cabeza está idealizada, es perfecta y todo funciona. Y cuando la vi, estaba bastante cerca y me acordé de una frase que creo que es de David Fincher, que decía que si la película que has hecho está al 65% de lo que tenías en la cabeza, puedes estar satisfecho. Entonces yo dije, pues creo que estoy satisfecho. Ronda el 65-70%, sí, sí.
O sea que ya es algo, ¿eh?
Es mucho, es mucho. Y lo que no ha llegado a completarse son por causas mayores de localizaciones que en tu cabeza, pues eso, son ideales, son perfectas, que luego no encuentras. O se caen imprevistos que pasan en todas las pelis.
Uh-huh. Yo no sé si tienes distancia aquí para juzgar la peli, para verla con cierta tranquilidad, para poder hablar de ella, qué te parece, ¿no? Pero yo creo que sí te puedo preguntar de la peli en esta en concreto, porque siempre que os veis, esto no llega a lo hecho de esta forma, esto no llega a la otra. La primera vez para vosotros siempre es como muy horrorosa, porque estáis muy pendientes de que es normal, de vuestro trabajo y tal. Pero en esta ocasión, que es una película tan coral, sí creo que he puesto una distancia para juzgar ventajas de viajar en tren. ¿A ti qué te parece cuando la viste por primera vez?
Yo es que...
Mirándote de ti.
No, es que hasta de lo mío estoy contento. O sea, no, creo que a veces cuando somos críticos somos muy críticos, pero cuando estamos contentos yo estoy muy contento de lo que hemos hecho con Aritz y de lo que hicimos con Pilar. Y evidentemente disfruto mucho de todo en lo que no estoy yo. Porque es una experiencia... A mí es que... Ya como Ernesto y Pilar introducen la historia al principio en ese tren, a mí hay un tono... Lo mismo, voy a referenciar al refresco otra vez, porque acostumbrados a ver cosas a lo mejor de un corte parecido, a mí me parece... Creo que se me vende muy bien la historia de entrada con eso. Creo que lo mismo que hicimos nosotros con Emilio está en todos los personajes, a pesar de lo disparatado y de lo cromáticamente apabullante que son las cosas, porque hay una estilización.
Sí, sí.
A pesar de todo eso, hay veracidad en todo lo que ocurre. Y a mí esa combinación me flipa. Teniendo en cuenta que además una historia como esa podría ser tentador y quedarse en eso, en una fachada espectacular. Y no. Y eso a mí me seduce muchísimo.
A mí cuando me preguntan, ¿qué te parece? Y yo digo... ¿Tú estás dispuesto a subirte a un tobogán? Y si te dicen sí, dice, pues entonces vete a verla. Porque es un tobogán. Uh-huh. Uno empieza arriba y va bajando y va recibiendo distintas sensaciones. Depende del miedo que te dé y depende de la altura del famoso tobogán. Pero es una película que arranca ya con una pregunta como, ¿quieres que te cuente mi vida? Uh-huh. Y a partir de ahí no nos van a contar una vida. No van a contar muchas cosas, pero tienes que subirte al tobogán, tienes que jugar.
Sí.
Tú propones un juego, igual que pasa con la novela. Vamos a olvidarnos de la novela, entre otras cosas, porque la gente no tiene por qué haber leído el libro, va a ver una peli. Tú propones un juego, desde el inicio es un juego. Y si entras en ese juego y entras en ese tobogán, como yo lo defino, uno se lo va a pasar bien.
Sí.
Y la va a entender perfectamente.
Sí, sí, y es lo que está pasando. Yo antes de hacerla tenía esas dudas de si se iba a entender o no, pero con estos pases que hemos hecho y en festivales y tal, y se entiende muy bien, entonces estoy tranquilo. Pero sí, desde el principio yo tenía claro esa idea de que la película era un juguete. es un artefacto sobre la ficción y era una celebración sobre la ficción, sin complejos, en ese sentido de complejos de intentar ser, resultar verosímiles y ese tipo de cosas. De hecho, a nivel de campaña también, la frase de la verosimilitud está sobrevalorada era queríamos ser honestos, ir de cara constantemente desde el principio. Mm. Y quería hacer que la peli fuese consciente de que es una peli y que tú estás viéndola y te esté gritando a la cara que estás viendo una ficción. Y aún así, que es lo bonito de esto, es que aún así, pues, te zambullas ahí, te dejes llevar y te creas lo que estás viendo.
Sí, sí, que era difícil por las cosas que se plantean, pero creo que te decía al principio, entras muy bien en esas historias que llegan a parecerte reales como la vida misma. Y que, ¿por qué no? Pueden suceder en la vida misma.
Sí, y cosas peores.
Y cosas, bueno, sí, desgraciadamente cosas peores. Y a veces hablamos de la falta de riesgo del cine español. Que parece que tenemos que ir a la comedia, que funciona, y que me alegra mucho que funcione fenomenal, al cine de género, de thriller o similar, y nos olvidamos que existe este tipo de películas, en las que no tiene un género concreto, que es un riesgo, tanto para el dire, para los actores, para incluso de guión ya de inicio, pero que serían necesarias para dar una frescura. O sea, es como una apuesta francesa. A mí me parece una película francesa, en el sentido de que ellos sí se permiten el lujo de hacer todo lo que hacemos nosotros, que puede ser muy bueno para la taquilla, pero de esa capacidad de riesgo que a mí me parece que el cine español hace tiempo que hemos dejado de asumir. Es decir, un cine de antes como el de Saura, como toda esta gente que proponía juegos muy distintos pero muy muy sorprendentes, ¿no? Y esta peli sí entra dentro del riesgo. No de un riesgo aburrido, ojo. El riesgo no tiene nada que ver con el aburrimiento.
¿Sí? No, por suerte no.
Sino de algo distinto. Y eso es muy gratificante.
Hombre, yo creo que además esta peli, como dice Rich, es un artefacto además de entretenimiento espectacular. Y ojalá abriera la puerta o sirviera de ejemplo para demostrativo de eso, de que el riesgo puede ser entretenido, además de todas las otras ventajas que ofrece la película. Haciendo un guiño con las ventajas de...
que no se puede decir de otra forma. ¿Tienes ganas de seguir esto, en la dirección, después de la primera experiencia?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que sí que siento que lo siguiente va a ser irremediablemente peor.
¿Cómo que peor?
Es que Ventajas es una joya absoluta. Desde la novela hemos tenido suerte de que nos ha salido bien. Entonces, a ver, me parece muy difícil encontrar...
Una idea.
Sí, algo... Claro, pero sí que creo que tenemos que tener muy claro ya que no podemos ahora empezar a buscar Ventajas 2.
No.
Hay que cambiar el chip y algo que nos llame la atención y nos parezca refrescante en otro sentido. Y a ver, ojalá, si encontramos eso, encantado.
Pero la mezcla de géneros,
eso
va
sí
a ser,
que me encanta,
yo creo que va a ser una constante en tu carrera. Porque
eso
me
encantaría.
Te gusta irte de un lado al otro y en la película se nota que te encuentras cómodo en todos los registros.
Sí, es que ese tipo de películas me encantan. Es que es muy representativo del cine coreano de los últimos 15 años, más o menos, que son muy hábiles haciendo eso. Y es que a mí esas películas me encantan y eran referentes directas para hacer esto y tal. Pero sí, es un poco lo que comentabais, que es difícil de encontrar aquí, pero bueno, ojalá salgan cositas.
Sí, hombre, no van a salir. Kim, imagínate que tú no estás en esta peli y que vamos a ver, la gente va normalmente a multisalas y está solamente el póster de la peli. ¿Por qué entrarías a verla? Ya sé que no es fácil, ¿eh?
Pero... No, pero yo tengo debilidad por el casting, yo tengo debilidad por Pilar Castro, por Ernesto con el que he trabajado, y luego hay una cosa de la estilización que a mí me gusta. Me gusta también, me pone crítico, es que soy muy huevón. Pero me pondría crítico, sentido de bueno, porque a veces me molesta cuando la fachada está vacía, ¿no? Pero yo reconozco que a mí, por parte de marketing, me funcionaría.
Es que muy buen póster. A mí me gusta mucho el póster.
Sí,
porque las distintas personalidades a través de los rostros es un poco lo que luego nos vamos a encontrar.
Uh-huh. Es que le dimos mucha importancia a todo, bueno, a todo ese, incluso desde el principio, antes de que, cuando solo teníamos un guión, claro, todo el proceso de buscar un compañero de financiación y tal, era complicadísimo, porque cada vez que nos preguntaban de qué va la peli, queríamos salir corriendo. Entonces, una manera que encontramos de intentar explicarnos fue muy visual. Hicimos un dossier muy visual con referencias. Entonces, desde el principio siempre hemos trabajado mucho la parte visual de la peli, porque si no era imposible transmitir lo que queríamos hacer.
¿Cuál ha sido el momento más gozoso y más doloroso de la peli?
El más gozoso está siendo ahora, yo creo.
Hablando de ello.
Sí, porque... No, y sobre todo viendo pues que la gente la disfruta, se divierte. Bueno, se divierte a la vez que lo pasa mal, que eso también me interesaba. Y viendo eso, que funciona y que se entiende. Y lo más difícil yo creo que ha sido al revés, todo el principio inicial, todo... Esos 5 años y pico de tener el guión y de intentar hacerla. Y sobre todo hacerla tal y como queríamos hacerla. Porque igual podríamos haberla hecho antes eliminando ciertas historias o haciendo... Pero no queríamos hacer eso. Era o hacemos esta peli o hacemos otra. Pero no quiero hacer esta, digamos, una versión edulcorada o... Porque sería, primero, una traición a la propia novela, que a mí me alucina y soy fan. Y luego, bueno, pues a nosotros mismos también.
¿Cuál ha sido tu momento más gozoso? Ya no te voy a preguntar el doloroso, el más gozoso.
Pues fíjate, yo creo que van sumados, doloroso, pero es ese dolor agradable de cuando tienes una secuencia compleja en la que el personaje toca una emoción que le duele, ¿no? Es un dolor gozoso. Pues la secuencia, hay una secuencia de no de clímax, porque el clímax de mi personaje probablemente viene al final de la historia, pero sí hay una secuencia en que tiene un brote en el cual Arich y yo nos remitimos a una conversación que tuvimos, en esa primera conversación que tuvimos de guión, dijimos, buah, sería fantástico si consiguiéramos que a pesar, dentro de lo siniestro, de todo lo que ejecuta mi personaje, que hubiera un punto en el que pudiéramos enseñar el dolor de este tío. O sea, ¿qué es lo que le ha llevado a ser el villano que es en ese momento presente, ¿no? Y no sabía muy bien exactamente dónde. Valoramos varias secuencias de tal, y Arich me dijo, oye, estoy ya en el set, además, ¿qué te parece si lo hacemos aquí? Y yo de entrada me pareció súper difícil, me pareció una carambola porque la energía va por otro lado. Pero lo de los retos me pone también, le dije, vale, ¿cuánto rato tenemos de luces? Vale, me voy arriba. De arriba, tal, tal, pum, 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 pum. Y fue muy gozoso de hacer, porque además hicimos como 5 tomas. ¿O?
Sí, no muchas, 5.
Y en cada una vi realmente, pude progresar dentro de esa idea. Y fue yo, que suelo tener mucho más medido en secuencias complejas cuando llego al set, fue arriesgado, pero al mismo tiempo muy gozoso disfrutar de ese desconocimiento de lo que va a suceder y ver que luego que funciona, ¿no? Fue muy espectacular, la verdad es que fue muy, muy gozoso, exactamente.
Pues yo como espectador quiero darte las gracias a ti y a todo el resto de tus compañeros a los cuales representas por subirte al tobogán, porque es un acto de valentía y eso me gusta, de riesgo, valentía, llámalo como quieras. Y yo no quiero que te vayas, que tardes 6 años en hacer una película. O sea, busca una idea ya, métete en la cabeza y ponte a trabajarla como sea para seguir viendo tu cine, porque es apasionante lo que has hecho.
Muchas gracias.
Lo digo de verdad. Pase lo que pase, insisto, has hecho una muy buena película y con eso te tienes que quedar. Uh-huh. Y luego ya lo demás son factores externos, eso pero ponte la medalla. Te lo digo en serio. Póntela, llévala con mucho orgullo, porque has hecho una película difícil de hacer, muy fácil de ver, y es tremendamente buena. Entonces es que no te puedo decir más, que no sienta.
Vamos, no me diga nada más
de corazón.
Ya...
Deciros a vosotros que esto que estoy diciendo me conocéis de sobra, es lo que siento, y ventajas de viajar en tren, es una película que hay que ver sí o sí, porque no vas a salir diciendo qué bonita es la música, qué bonita es la foto, sino que vas a salir hablando y sorprendiéndote y analizando todas las secuencias. Y eso me fascina. Querido King, que sabes que te quiero mucho. Espero que dentro de poco con otra cosa que está ahí muy, muy pendiente. Y muchísimas gracias. Y como te digo, espero ver todo de entrenada.
Muy bien.
En todas las entregas de premios. Entrevistándote y dándote la enhorabuena.
Gracias a ti. Voy a salir ahora al parking de rodillas.
Gracias.
Gracias.
The Farewell es una película que nos gustó mucho. Vimos la película en Valladolid.
La Semice.
Y aunque sus actores son chinos, la película realmente es americana. Porque todo comienza cuando la nieta de una persona mayor, de una mujer, su abuela, es una enferma terminal, así se lo comunica en la familia de ella, pero no quieren decirle nada, porque primero, para no angustiarla, segundo, porque parece ser que en China, pues evidentemente, este tipo de cosas no se hacen, sino que se está al lado de...
Hay un tabú cuando es una enfermedad terminal.
Una enfermedad terminal, con lo cual no se toca. Pero claro, hay que inventarse una excusa para juntar a la familia y que la abuela no se dé cuenta de esta historia.
Porque esta abuela tiene dos hijos, uno que es el padre de la protagonista, de Anita, que decías, que viven en Estados Unidos, y el otro hijo con su familia que vive en Japón.
Exacto. Hay que inventarse algo y se inventan una boda falsa, ¿no? Uh-huh. Una boda que no va a suceder nunca. Entre un japonés, evidentemente...
Entre el nieto que vive en Japón.
En Japón. Y la chica esta, y claro, todo es muy raro, todo es rarísimo, porque ni se entera ella. O sea, llega un momento en que es un descoloque total la película, y tiene momentos muy divertidos. Realmente es una comedia, una comedia con muchos momentos emotivos, donde todos están estupendos y donde a veces la imaginación al poder, ¿no? Tiene un ritmo y un estilo más americano que chino, hay que decirlo. Es como una película, de hecho la producción es americana, pero no os la perdáis porque es una película a ver y a disfrutarla. A mí yo la disfruté bastante.
Nosotros la vimos juntos en Valladolid y la disfrutamos bastante. Y sobre todo es, como decías, es muy divertida porque, claro, esta buena señora, su nieto se va a casar, el primero que se casa, y quiere organizar una boda por todo lo alto. Todos tienen que fingir que están muy felices por el acontecimiento, que es falso, pero realmente están todos rotos de dolor en el interior porque saben que a su madre y a su abuela les queda solamente unos meses de vida. Lo vamos a ver todo a través de los ojos de la nieta que vive
en Estados Unidos,
en Nueva York, que ella realmente se fue muy pequeña a Nueva York, a Estados Unidos, y por tanto para ella supone un choque de culturas entre Occidente y Oriente, ¿no? De eso de que ella, para ella es impensable pues que a un enfermo se le oculte su enfermedad. Es muy divertida, pero también muy emotiva por momentos.
Es muy emotiva, dije sí. Totalmente recomendable, The Farewell.
¿Qué pasa, papá? Dímelo, por favor. Tu abuela se está muriendo.
No lo sabe, así que no le digas nada. La familia piensa que es mejor no decírselo.
¿Por qué es mejor? La gente de China cree que del cáncer no se sale. Tenemos que ir a China.
La boda es una excusa para que todo el mundo pueda verla.
Es mi único primo. ¿No crees que debería ir?
No sabes ocultar tus emociones. Si vas, la abuela se dará cuenta enseguida.
Billy, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan callada?
Es curioso cómo poco a poco nos va llegando de vez en cuando películas mexicanas. Siempre nos lleva cine mexicano, nos llega un cine muy potente, muy duro, rudo en muchos momentos, o ya de directores muy consagrados, ¿no? No es el caso de Las niñas bien. Yo no conozco a sus protagonistas, aunque creo que Ilse Salas es una actriz muy conocida en México. Lo dirige una mujer también, Alejandra Márquez Abella. Sitúa la historia en los años 80, concretamente principios de los 80, donde México sufre una crisis económica fortísima. Es cierto que no es la primera vez que tienen crisis y que pasa como en Argentina. A 2x3 tienen unas crisis económicas que no son nada envidiables. Bueno, nos presenta a su protagonista, que es una niña bien, una mujer, que está acostumbrada a estar en lo más alto. Su marido es un poderoso empresario, pero esta crisis va a arrastrar evidentemente a la industria de su marido y ella va a tener que renunciar a todo lo que tiene. Pero esto no se tiene que notar, porque también le pasa a otras personas que también están entre la clase alta, que ya no lo van a ser, y otros que van a permanecer por temas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces este equilibrio, este difícil equilibrio de tenerlo todo y perderlo todo, es de lo que va realmente Las niñas bien. Perfectas sus protagonistas, y es una historia que al menos, como es diferente, porque viene, como os decía, de un país de México, es una película inteligente porque además huye del melodrama también, o del culebrón, de lo que ellos son totalmente especialistas. Así que yo creo que esta película va más enfocada a los curiosos que buscan otro tipo de cine, y no creo que se estrene en demasiadas salas. Las niñas bien.
Nos van a quitar todo. Así que prepárate. Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran.
Gracias por invitarnos.
Los cubiertos de plata, las copas de vino blanco.
Oye, ¿y qué te regaló Fernanda?
Un gran marqués color champán.
Tiene doble mérito, ¿no?
Sí, digo, con todo lo que está pasando.
Ana Paula, ¿quiere entrar al club?
Gracias.
¿Y por qué no desayunas, Ana Paula?
No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante, provechito.
No digas provechito.
Pues una vez una película que se estrenó hace como 9 años, se llama Pequeñas Mentiras sin Importancia, dirigida por un actor, director, un actor fantástico, porque Guillaume Canet lleva muchísimos años en el mundo del cine, casi todo el cine que ha hecho en Francia y en otros países, no solamente ha trabajado en Francia, nos ha llegado a España, y sus historias también dirigidas, algunas interpretadas por él mismo también, han llegado a nuestro país, y es un rostro bastante conocido. La historia que funcionaba como un reloj, esos amigos que, que se juntaban, el que todo aparentemente en un verano, porque se juntaban normalmente en verano, era felicidad, casa, exacto, todo era muy estupendo, escondía mucha porquería dentro, es decir, no se decían las verdades, y uno va luego descubriendo lo que cada personaje piensa del otro y así sucesivamente, y la hacía muy original, ¿no? La presencia de actores inmensos como François Clissé, Marion Cotillard, por poner algún ejemplo, hacía que la película fuese un éxito como fue, y evidentemente la hacía deliciosa, ¿no? En muchos momentos, aunque era una película amarga. Ahora, después de 9 años, traen esta que se llama Pequeñas Mentiras para Estar Juntos, y es que los vuelve a juntar más nuevos. O sea, aparte de los que ya conocíamos, hay nuevas colaboraciones como las de José García y Jean Dujardin, ¿no? En esta ocasión no se calla en nada, no se calla en nada. Y lo que te planteas es, aunque nos conozcamos hace más de 20 años, ¿realmente hay que seguir juntos si ya no hay nada?
Claro, esta es la parte inversa, porque en la otra empezaba muy bien, terminaba muy mal, y aquí, claro, empieza muy mal porque es un reencuentro, además por un cumpleaños, pero teniendo en cuenta todo lo que discutieron a la vez anterior y que se supone que tienen que ir a volver a ser amigos.
Claro, no, es que además se presenta en un cumpleaños en un momento dado el personaje de François Clisset, Man de Max, que a él no le apetece ver a nadie. No. Entonces, a partir de aquí empieza todo este jaleo, estas verdades ya directas y no a medias, con las que se van a tratar estos personajes. Así que a los que os guste este tipo, que es drama, porque es un drama, pero también hay comedia, porque a veces las situaciones dramáticas extremas son producto de la risa, pues seguramente, y fuisteis muchos los que fuisteis a ver Pequeñas Mentiras sin Importancia, iréis a ver Pequeñas Mentiras para Estar Juntos.
¿Pero qué hacéis aquí?
Solo queríamos darte una sorpresa por tu cumpleaños.
¡Que no quiero celebrar este cumpleaños!
Max, hemos vuelto porque no queremos vivir sin ti.
Y ya lo sabes, eres como mi hermano mayor, lo eres para todos.
¡Que sí! Llevo media hora llamándole y mandando mensajes. ¡Mira, se ha despertado 4 veces sobresaltada con sus gritos! ¡No puedo más!
Max no hace nada, viene a descansar, yo me ocupo.
Yo no duermo aquí, siempre me toca dormir con los niños.
Quieto.
No quieres estar conmigo.
Suena esta peli de Guillaume Canet, y evidentemente, todas las semanas lo decimos, está llegando cine infantil o cine de animación, también para niños, todas las semanas. Unas con más nombre, otras con menos, pero eso no significa que no haya cine para niños.
En este caso es animación manga, ¿no? Que de hecho han retomado.
El manga tiene mucho de esto.
Hay una distribuidora, Selecta, sobre todo, que se ha especializado bastante en la distribución de este tipo de cine, porque evidentemente tiene un público muy, muy concreto.
Y si no, mira la feria del manga en Barcelona, ¿no? Lo que se tal. La película se llama Detective Conan, el puño de Zafiro Azul. Yo no la he visto, así que voy a quedarme con el tráiler, porque el tráiler creo que lo cuenta muy bien.
Esta vez es un poco especial y necesito tu ayuda, detective. ¿Eh?
Se produce un asesinato en Singapur. En el lugar del crimen se encuentra un aviso de Kid ensangrentado. Su objetivo es una joya legendaria. Sin embargo, el formidable karateka que lleva 400 combates invicto, Makoto Kyogoku, le planta cara.
¿Qué haces tú aquí?
¡Sobran las palabras!
Kid, ¿Por qué me has traído aquí?
Adivina lo que hay, detective. Dentro del puño hay un misterio llamado...
Hay una película española que ha gustado muchísimo a la crítica. Ha estado en festivales y ha gustado también mucho por su originalidad. Es una película que la puedes enclavar dentro del género de ciencia ficción. Entre otros actores está Iván Massagué, Antonio San Juan, Alguis Saladuskas, o sea, en un reparto con algunos rostros conocidos. La historia es que estamos en un futuro distómico. Allí vamos a ver un hoyo que hay como distintos niveles, una plataforma que baja diariamente repleta de comida, que va descendiendo por un agujero central hasta cada nivel. Es decir, los de abajo comerán realmente las sobras y los de arriba no. Es como un como si fuese un país piramidal, ¿no? Y va a pasar algo que no podemos contar, que es cuando los que están abajo van a plantearse muchas cosas, ¿no? ¿Por qué no se rebelan? ¿Por qué aguantan a los que están en distintos niveles? Pues eso os cuenta el hoyo. Película muy inquietante, con muy pocas copias de salida, con lo cual no sabemos si llegará a la totalidad del territorio español o irá llegando poco a poco a distintas ciudades.
El hoyo.
Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer?
Obvio, lo que le sobra a los de arriba.
Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida.
Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo.
¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro.
¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope!
Hay mucha más gente abajo.
Dentro de poco habrá menos.
Inquietante película, El Hoyo, recordar. Hay una peli, a mí no creas que me gusta mucho el género de exploradores y tal, y más con nieve. Llega un momento que me agobio.
De exploradores, pero no de aventura, porque no es aventura, es
ya, si
la vida de un escalador.
De Roald Amundsen, que es uno de los, parece ser uno de los exploradores noruegos más importantes que ha habido en este país. Se le califica de ambicioso, está empeñado en realizar una expedición al Ártico Polar para adelantarse a los británicos que pretenden incorporar en la Atlántida a su imperio. No estamos en la actualidad, evidentemente. Y a pesar de los consejos que le da su círculo de amistades, él decide realizar el viaje a toda costa, aunque con ello tenga que mentir e engañar a las personas que lo acompañan. Va a llegar allí, se encuentra un panorama mucho más diferente de lo que esperaban. Las temperaturas, las condiciones meteorológicas, los peligros derivados de ambos se van a convertir en un obstáculo que les va a costar la vida a muchos de los que lo acompañaron. Es decir, película histórica, porque lo es, pero película en la que se sufre. Se sufre por las condiciones meteorológicas a las que se van a ser sometidos, evidentemente a la muerte, etcétera, y hasta qué punto merece la pena esa lucha absurda por ser el primero en poner la banderita. Pero bueno, se estrena y más de uno, imagino, iréis a ver a Amundsen.
¿Qué hay ahí?
No lo sabe nadie. Nadie ha estado tan al norte.
El prometedor joven explorador noruego Roald Amundsen.
Los británicos tienen planeado incorporar la Antártida a su imperio. Robert Scott está en camino con 65 hombres. Al parecer, lo único que olvidó tener en cuenta fue a nosotros.
Mire, Amundsen, lo más importante para la investigación del Ártico no es llegar primero.
Vamos a ir.
Significa que hay que mentirles a todos.
Encantado de hablaros de una película que nace pequeña, bueno, nace pequeña porque es que ha tenido tantos problemas que dicen, ¿existen los milagros? Pues yo creo que sí, porque si no hubiera sido imposible que Revolution, que no sé si se llama la Revolución o Revolution, ahora me lo dirán los protagonistas, me parece un auténtico milagro. Además estén en un fin de semana que no sé si es ideal para ir al cine o no, pero luego ahí tenemos las elecciones, ¿no? Y tiene que ver mucho con la política, con el poder, no poder, el lo que nos hacen, lo que no nos hacen, y cómo se juega a veces con los individuos, y cómo los individuos a veces, y en circunstancias también extremas y dolorosas, intentan salir de toda situación y levantarse, no sé si al grito de guerra, pero sí por lo menos decir, hasta aquí hemos llegado. Y eso me interesa mucho. Ya ese primer puzzle en la que se presenta la película, en una primera parte en la que vamos a ir descubriendo en monólogos prácticamente a través de los personajes lo que se está cuestionando, de dónde vienen, dónde están, dónde quieren ir, va a tener que ponerte, tienes que ponerte un poco, y eso me gusta mucho, a favor de la película y sobre todo a favor de los personajes y sobre todo que tú pongas los puntos suspensivos. Pero si no pones puntos suspensivos, pues mira, eso es otra cosa, que te lo dan todo masticado. Aquí no te dan nada masticado, sino que tú lo vas a ir poniendo, porque eso está, desde mi punto de vista, está hecho a posta. Es una película a ver, una película a reflexionar. Uno sale del cine y no va a salir diciendo eso de qué bonita es la foto, oye, pues la música me gusta, tal, y no hablar de lo que ha visto, de lo que ha contemplado y de a dónde hemos llegado, desgraciadamente, porque optimista no es para nada. Película, insisto, que se estrena este fin de semana, que no se os debe pasar, y que se llama Revolución. Digo Revolución porque como está con T, es como en inglés, o Revolución, como queráis, pero es muy fácil de recordar. Así que todos como locos a ver la película, que suena así.
¡Doni! ¡Doni! ¡Abre la puerta! ¡Doni, hostia! ¿Qué haces? ¡Abre la puta puerta, Doni, joder!
¡Corre! ¡Corre, coño, rápido! ¡No hay tiempo! ¡Corre!
¡Doni!
Bueno, su responsable, para bien, para mal, para regular, para todo, es el líder al que tengo que felicitar, primero por la peli y luego públicamente, y después por llevar a cabo un sueño. Y yo creo que el que la sigue, la consigue. Y ese es el caso de un chaval, porque además es muy joven, que hace 16, 17 años decidió contarnos esta historia, y ha costado, ¿eh? Pero ahí está. David Sousa, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, Andrés, encantado.
Igualmente te digo, porque me has brindado una película a reflexionar, y en los tiempos que corren no creas que eso es fácil, porque vamos todo, como tú vas muy deprisa, todo lo ves como muy deprisa, y se te olvida con la misma facilidad. Yo no sé si es la edad, Félix es mucho más joven que yo, pero cuando no me interesa una cosa, chico, como que de verdad os lo digo, nunca en mi vida he ido tomando apuntes, pero tengo que empezar a tomar apuntes porque a las 2 semanas se me ha olvidado la película, pero completamente. Digo, ¿y esto de qué iba? Entonces tengo que tomar apuntes de lo mucho que me entusiasma a veces el tema que me cuentan, porque ya me suena todo. Nombraba a Félix Martínez, al que agradezco profundamente que esté, porque si hay alguien que trabaje afortunadamente en los últimos tiempos es Félix. Está en serie, dirige sus cortos, está en teatro fundamentalmente. ¿Vas a seguir con la gira, Félix?
Por ahora terminamos en el Teatro Príncipe de Gran Vía este domingo justo, y ya hacemos una especie de descanso. Hay algún bolo por ahí previsto, pero sobre todo hacer un poco de parón.
Bueno, pues si no la habéis visto, le tenéis por partida doble. Podéis ir a ver Revolution y también este personaje en los que las mujeres van a explicar, las mujeres de su vida van a explicar lo que es este canalla, sinvergüenza, amoroso. O sea, hay tantas visiones del personaje, sí, que es un bombonazo.
Manipulador, sí, pues es así. O sea, es verdad que la gente que se dé prisa, porque ya nos queda, justo hoy arrancamos la semana, miércoles, y hasta el domingo. O sea que...
Ahí estamos.
Pero sí, pero para manipuladores son estos tíos, estos cuatro bestias, estos cuatro seres humanos, tío, son Donny, son Jax, David y ese y Mark, que de pronto se se lían la manta a la cabeza, deciden de pronto que bueno, que si ellos, si el sistema no hace nada por ellos, ellos van a hacer algo por sí mismos, ¿no? Y un poco cambiar las cosas y darle un poco la vuelta a la tortilla.
David, qué poco hemos cambiado, ¿no?
Sí.
Porque si esto lo pensabas ya hace tantos años, aunque imagino has ido adaptándose un año ocurriendo cosas, ¿no?, en este país.
Sí, mira.
Pero hemos cambiado, el germen está ahí, hemos cambiado muy poco, ¿eh?
Mira, ha ocurrido a lo largo de todos estos años, claro, 17 años desde que la escribes pasa mucho tiempo. Yo recuerdo que Leo la leyó en el 2007, leyó el guión, y empezó a juntarse un poquito ahí todo el elenco y todo esto. Y cada vez que ocurría un momento histórico, ¿no?, siempre me decían, este es el momento de estrenar. Pasó cuando la crisis, pasó cuando el 15M era, este es el momento de sacar Revolution. Pasó cuando la fake news, pasó cuando el momento álgido del independentismo catalán. Todos estos momentos han ido diciendo, este es el momento de estrenar Revolution, este es el momento de estrenar Revolution. Y todos nos hemos ido dando cuenta, en fin de cuentas, un poquito que claro, que el momento de Revolution desgraciadamente es mucho más amplio. Es decir, esta crítica a los problemas que puede conllevar la democracia no solamente ha durado 17 años y sigue siendo de actualidad, sino probablemente vaya a seguir de actualidad durante por lo menos 10, 20 años más.
Por lo menos. Pasan 17 años, por fin logras hacerla y lo haces con un dinero... realmente, si la película hubiera tenido que ser con un dinero real, has hecho una película de unos 3 millones de euros, sí, pero que te ha salido por 6.000, a base también de mucho esfuerzo, y eso no se nota. Y eso es un gran triunfo ya.
Eso es un triunfo muy grande.
Vamos, no compras ni la cámara, como digo yo.
Eso ha sido el reto más grande, ¿no? Intentamos producirlo de manera normal, el guión y la propuesta, el hecho de que fuera... A ver, es cine de entretenimiento, porque al final es un thriller de acción, con mucha acción, muy visual, pero es verdad que es una peli muy reflexiva. Y eso ha bloqueado mucho a que la gente, el circuito tradicional, las televisiones y los productores tradicionales entraran en ese tipo de propuestas. Entonces eso nos obligó un poquito a coger la sartén por el mango y entonces cogimos nuestra partida de 3 millones y pico de euros, miramos todos los ítems y dijimos, bueno, pues si no tenemos el dinero vamos a buscar los ítems de uno en uno. Y nos tiramos 2 años para lograrlo. Entonces sí, ha sido algo... muy complicado. De hecho, por el camino, pues eso, batimos el récord del mundo de valor de producción porque nadie había logrado hacer algo tan grande con tan poco dinero. Y al final vas logrando cosas y al final un día te plantas y dices, pues mira, al final hemos gastado 6.000 euros, 4.000, casi 4.500 solamente en dar de alta a la gente, en los impuestos, en las tasas y tal. Uh-huh. Casi menos de 1.700 euros netos en efectivo. Y todo lo demás han sido participaciones de personas que han entrado a porcentajes... Marcas que entran en product placement y nos dejan las cámaras a cambio de que aparezcan sus cámaras, sus ordenadores a cambio de que utilicemos sus ordenadores. Y ha habido un poquito, yo creo, que un enamoramiento del guión. Es decir, lo que a lo mejor a la industria no le gustó tanto del guión, pues a lo mejor a algunos profesionales, pues como Fele, Jovic, Gorka Ochoa o Leo, o a personas o empresas de fuera, ¿no? Y colaboradores de fuera, pues sí les enamoró ese guión. Y ese amor por el mensaje, me decía mucho la gente... Es que hay que hacerla, es una película necesaria, hay que hacerla, esto hay que decirlo. Y ese entusiasmo colectivo pues ha logrado pues este récord, que es una cosa muy bonita, ¿no? Que es un récord aquí español, que a nivel cinematográfico mundial, con una película haya logrado eso, es guay. Es verdad que al final, con todo ese esfuerzo, con todo ese trabajo, con todo el talento de la gente que ha puesto, tú no ves que se haya hecho con menos de lo que cuesta un cortometraje amateur, ¿no? Uh-huh. Y no se ve, es una película muy grande, es una película muy... muy yankee, ¿no?, por decirlo de una manera, en el método visual, ¿no? Sí, sobre todo la segunda
parte, porque es un thriller. O sea, sí, sí. Hay un momento que es thriller puro y duro, político, pero un auténtico thriller. ¿Qué te enamoró del guión, Fele? Pues tú no te metes nunca tontas y a locas en las cosas.
Pues es básicamente lo que dijo David, de lo que habla la peli, luego sobre todo también el ya una vez reuniéndome con David, que me empezó a contar un poco pues, cómo lo tenía pensado, es que me como si me desentrañó la película entera y claro, y de pronto fue más además del hecho de que yo me guío mucho también por intuición. Si yo empiezo a leerme un guión, si me atrapa o no me atrapa, si puedo dejar de leer o no puedo dejar de leerlo, y me lo leí volando. Además que me hice una primera lectura y tuve que volver otra vez porque había cosas, porque la hice tan rápida que necesitaba releerla para ir asentando cosas. Eso por un lado. Y luego, pues también primero el entusiasmo de David y he de reconocer que es la curiosidad por decir, a ver cómo hace esto. A ver cómo tiene pensado hacer esto, porque para mí fue no sé, ya te digo, me parecía que era algo imposible de realizar. Y mira, aquí claro, está.
Una cosa fue rodar y luego los 3 años de preproducción. Porque luego
sí, fueron 2 años de organizar, de reunir las cosas, 2 meses de rodaje, y luego tuvimos casi 4 años de postproducción. Casi 4 años editándola en casa con los pequeñajos y los efectos especiales.
Oye, pues no han envejecido nada, ¿eh? Los tienes igual.
Los guapo. Tengo igual, se conservan muy bien. Lo firmamos por contrato, que no podían envejecer hasta que estuviera hecha.
Hasta que entonces estrenase la peli, ¿no?
el lunes estará demacrado, te lo digo yo.
Esto es un poco como... Esto es una peli, es como el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Sí. O sea, en cuanto se estrene vamos a empezar a consumirnos todos.
A mí lo que me gusta mucho, David, es que a veces algunos de los actores que tienes por tipo, les dan muchas veces personajes, bueno, por el tipo que dan físicamente, ¿no? No es el caso de Félix, que es muy todoterreno, sí, y le ves en muchísimos registros, pero es el caso de Hobby, por ejemplo, que casi siempre toca el más bruto, el más... Y aquí decidiste cambiar un poco el registro habitual de los actores, o que otros compañeros piensan, o productores piensan en ellos. Y yo creo que eso fue un atractivo para ellos y para ti mismo, porque también era un reto, ¿no? Decir, pues no, este va a hacer esto. No tiene
sí,
nada
era un reto, ha sido un reto. Efectivamente, Fele está en una línea, está fuera de lo común, porque sí, yo no he visto pocos personajes así tan, tan dicharacheros y tan, tan energéticos o tan... pero es verdad que, por ejemplo, se ven cambios gordos, por ejemplo, de registro en Leo Rivera, que no suele estar de protagonista. Yo tenía claro que quería que el personaje de Donnie no fuera una cara conocida, porque quería que fuera alguien que fuera como un... Donnie es el diminutivo de Don Nadie, y quería un poquito que fuera un Don Nadie que va creciendo, y buscaba una cara familiar, pero a lo mejor no tan conocida, ¿no? Y Leo daba el perfil perfecto. Lo que pasa es que es verdad que está más en la comedia, y el sumum es Gorka Ochoa, a lo mejor, que si le tenemos muy, muy encasillado en la comedia, y aquí Telita Marinera. Es decir, aquí tiene una intensidad de mirada potente. Y es verdad que Hobby, que está encasillado en a lo mejor en cosas más brutotas, y aquí es verdad que tiene una sensibilidad al personaje, es verdad que sigue siendo el hombre de acción, ¿no? Es decir, el músculo del equipo, por decirlo de una manera, ¿no? Pero es verdad que tiene el personaje tiene una sensibilidad, tiene una manera de expresar sus quebraderos internos muy dulce, muy sensible, muy muy cercana. Tiene una relación muy especial con el personaje de Gorka, y esa sensibilidad sí se respira mucho y es bonita en Hobbit, ¿no? Que además es un actor con tanta capacidad que, claro.
Sí, a mí, me por ejemplo, me enternece mucho Hobbit porque hay momentos en que parece un niño. Trabaja desde casi los sentimientos de un niño. Esos sentimientos muy puros, ¿no? El resto del personaje se van moviendo por otros. Pero esto me enternece mucho. Cuando le veas, se lo dices, que además le quiero mucho.
Sí, se lo diré.
Que me gusta muchísimo el trabajo.
Mañana jueves tenemos el preestreno y aprovecharé y se lo comentaré.
Comentárselo, que me gusta mucho ese registro y que espero que le vean también de otra forma muy diferente. Estamos en un momento muy complicado, Feli. A nivel político, a nivel... porque esta película va más allá también del tema político, hay mucho tema filosófico. Plantea muchas formas de vivir, de engaño, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde hay que mentir, hasta dónde uno vive una sociedad, entre comillas, imperfecta, ¿no? Por eso digo que es una película necesaria. Yo no entiendo que estéis ahí por eso, ¿no?
Yo, o sea, es que es verdad, porque estuvimos... O sea, hay una de las cosas también de las que habla la peli, ¿no? De las que insiste es que, bueno, que es verdad, que dice que realmente todo esto, el sistema que está montado ahora es un sistema piramidal que es esto, es ilegal. O sea, que es gastarte más dinero del que tú tienes, ¿no? Y yo entiendo un país como una gran empresa, ¿no? O sea, los que dirigen el país son los responsables, y si no eres capaz, pues tienes que asumir las consecuencias, ¿sabes? Y hacerte responsable de lo que ha sucedido, cosa que de pronto acaba una legislatura, votan otros y aquí pase después gloria, ¿sabes? Hacen tabla rasa, entran los siguientes a tratar de arreglar el desmadre o a todavía desmadrarlo más, ¿no? Y sí que es verdad que de pronto también engancha, esa peli te engancha mucho por ese punto, ¿no? Que era otra también de las... Pues una de las cosas que fue de las que me atraparon a la hora de leer el guión. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo estoy ahora mismo, llevo unos días muy encabronado, porque no paran de llegarme los sobres con las papeletas, ¿sabes? Y es que me toca profundamente las narices, porque estos sobres los estoy pagando yo, los estás pagando tú, los estamos pagando todos por la ineptitud de unos pocos que no han sabido llegar a un acuerdo. Entonces, yo, sinceramente, ojalá de pronto se pudiera hacer un decreto ley en el cual se comprometieran a que si de pronto hay repetición de elecciones, que los veintitantos o los ciento y pico millones que cuesta hacer unas elecciones, que las paguen ellos, con las subvenciones que ellos reciben al del Estado. Pues ya está, pero estoy así con este run todo el rato. Entonces, claro, creo que esto es una de las cosas. Y es verdad que tienes como una especie de hervor ahí dentro, que a mí me encanta porque de pronto está en todos los personajes. Pues que hay una cosa en común que tenemos todos, que es como una especie de mala hostia, como soterrada, pero que está ahí, que es la que nos ayuda a movernos y a los momentos en los que los personajes tienen en algún momento dado alguna duda o tienen algún punto de flaqueo y tal, está ese hervor que de pronto les obliga, o sea, o les ayuda a mantenerse ahí con esa tensión, ¿no? Son cuatro personajes que están al límite, están sufriendo una presión brutal.
Son, y eso podéis opinarlos, hablar cuando queráis, no solamente. Uh-huh. Eso es lo que me gusta a mí, porque hay mucha valentía en esos personajes. Hay un momento en que por encima de todo está la persona, y dices, hasta aquí. Y en ese momento sale tu propia valentía y abandonas tu propia cobardía o utilizas los elementos necesarios para decir, al menos voy a decir no, o al menos voy a hacer esto, te guste o no, me salga bien o me salga mal. Y yo creo que es uno de los aciertos de esta historia.
Sí, yo creo que todos los personajes tienen ese momento de cambio. Era importante que no fuera solamente de corte político, sino que también fuera de corte filosófico. Claro. Es decir, la misma crisis que podemos vivir en la sociedad, los personajes la viven dentro. Y, en fin de cuentas, yo creo que la película habla... aunque sea de la sociedad, no la describe como nosotros la entendemos en un bipartidismo entre una izquierda y una derecha, sino habla realmente de una suma de individuos. Uh-huh. Es decir, intenta mostrar una realidad mucho más compleja, que es mucho más real, que es que somos la suma de millones de individuos. Y esos millones de individuos es una cosa mucho más difícil de pensar que pensar en un bueno, en un malo, en un bando o en otro bando, ¿no? Esa suma de individuos, esos individuos tienen una revolución dentro de ellos, tienen su crisis y ellos tienen que solventarla para encontrar el coraje de levantar. Y eso es lo que hace que luego ellos quieran que el mundo entero se levante, ¿no? Y entre comillas, como dice la metáfora de la película, liberar a la humanidad, ¿no? Es decir, liberarles de ese miedo, liberarles de esa cobardía, liberarles de esa falta de responsabilidad de los gobiernos, pero también la falta de responsabilidad de ellos, que no están asumiendo, ¿no? Es un poquito... Es decir, es una película que eso, dentro de un marco, como digo yo, con la píldora de Mary Poppins, ¿no? Es decir, con un poco de azúcar la píldora que te dan, dentro de un marco de entretenimiento, de suspense, de disparos, de tienes un montón de ideas, de contenidos filosóficos destinados a activar al público, de manera que el público, la idea de esto era hacer una película que hiciera a la gente más inteligente. Tú entras, sales con más preguntas, sales con nuevos puntos de vista, sales con nuevas maneras de percibir o de gestionar la información, de percibir la manera en que están formadas los gobiernos. Rompe clichés, rompe estructuras como muy asentadas en nuestras cabezas, y la idea era realmente hacer eso, hacerlo llamativo y, como digo yo, hacer la filosofía algo divertido, no algo de libro, sino algo de entretenimiento, algo que...
Sí, es que tú lo has dicho, o sea, que eso, que la gente de pronto salga que te haga pensar, o sea, salir de una peli que tú puedes ver de pronto, pues esto, una orgía de destrucción, como puede ser, joder, muchas de las de J.J. Abrams, por ejemplo, que sales, sí, es verdad que sales un poco como en shock porque visualmente te ha entrado lo más grande. Pero, en cambio, esta tiene parte de eso, pero tiene sobre todo esta parte más filosófica que sin llegar a ser demasiado sesuda, ¿no? Ni solamente para unas élites, yo creo que es muy fácil, es muy digerible, pero sobre todo te deja un eco la película durante mucho tiempo, y es verdad que te hace preguntarte cosas. Y no cosas fútiles ni banales.
No, pues eso, tu misma reflexión que decías antes de las papeletas, yo te apunto, yo fui de los que me apunté para que no me las mandasen.
Sí, yo igual.
Y como verás, las hemos recibido exactamente igual.
Bueno,
pues,
qué fuerte.
de alguna forma, el puñetazo en la mesa está muy bien en muchos momentos dados. Y la reflexión de la propia película, de los propios personajes, y de esa segunda parte, y de ese final, que de alguna forma es el más reflexivo de toda la peli, te hacen pensar en que, hombre, algo sí podemos cambiar. O al menos podemos decir, esto no nos gusta.
Yo creo que...
Aunque lo hagáis, o como decía también Feli al principio, con nombre estamos donde estamos por lo que estamos. Entonces, que podamos decir no, en un momento de nuestra vida, y no te lo voy a consentir, aunque no me lo vayas a dejar hacer o no pueda hacer nada, por lo menos déjamelo contar.
Claro, yo creo que la película, antes decías que no era esperanzadora o no era... Yo creo que sí es esperanza, es decir, tiene una parte Yo la veo un poquito como, ¿sabes esas películas de los 80 que mirábamos cuando éramos jóvenes, ¿no? De hecho, se hace una referencia directa a eso en la película. Esas películas como Rocky, como Karate Kid, como, ¿no? Que nos daban la sensación de que podíamos hacer todo, podíamos cambiar el mundo. Es ese mensaje, pero en real. Y la realidad no es tan sencilla. La realidad siempre es agridulce. Siempre hay un precio que pagar mucho más alto que no conocemos, ¿no? Es decir, no hay un camino a la felicidad. Entonces, en esa especie de lucha que tienen los personajes por salir para adelante, en esa especie de afán por cambiar el mundo, hay un mensaje de esperanza de que sí puedes hacer cosas, pero hay un mensaje de hasta qué punto va a cambiar o no va a cambiar el mundo. Bueno, eso es un poquito lo que yo creo que es de las preguntas más importantes, ¿no? Al final la película lo que intenta realmente es levantar preguntas, hacer pensar. Si fuera simplemente dar respuestas, aunque sí es suficientemente valiente, ¿no? Para proponer una cosa, ¿no? Es decir, la mayoría de películas se quejan. Ahí tenemos, por ejemplo, una película que me gusta mucho, que es El Club de la Lucha, y al que hace mucha referencia esta película, que es verdad que se queja, pero tampoco propone una solución concreta. Y esto sí se moja y dice, yo propongo esto, propongo lo otro, propongo tal, pero es verdad que lo propone desde el punto de, cuidado, lo que propongo tampoco es bueno. Simplemente a lo mejor aprende más rápido, se adapta más rápido, corrige antes los errores y a lo mejor no pagan tanto el precio terceros, sino que pagan las personas los errores de sus propios errores.
No, y además está hablando de que precisamente es tan democrático que esto que te propongo yo, o sea, es absolutamente maleable, ¿sabes? Que, o sea, entre todos se puede ir mejorando y se puede ir gestionando toda esta historia. Que no es esto de que yo ahora yo digo esto y esto tiene que ser porque sí. No, hay un punto ahí que de pronto es, o sea, el botón de votar está abierto a nivel global, ¿no? Y partiendo por la célula más pequeña, que es la familia, pasa el rellano de tu casa, luego pasa la escalera, luego pasa el edificio, luego pasa el barrio, ¿sabes? Un poco.
Sí.
Y yendo a lo que es el átomo, ¿no? Y es verdad que. Pero sobre todo, sí que. Lo que. Evidentemente, yo creo que la peli, después de partiendo de todo lo que dice, de todo lo que va planteando, sería muy raro que no planteara una vía. No, pero que puede ser que la gente estará más o menos de acuerdo, pero yo no creo que lo más importante sea lo que plantea la peli, sino a todo lo que ocurre para llegar a ese planteamiento, ¿no? Todas esas preguntas que se hacen.
Que todo nace, desde mi punto de vista también, de la impotencia, de la propia impotencia. El ser humano también reacciona, es una de las formas. La impotencia te hace hacer lo imposible.
Piensa que vivimos en un mundo cada vez más global, ¿no? Y cada vez los gobiernos son más grandes. Ahora ya es un gobierno europeo, cada vez nuestra voz es más pequeña, nuestro voto... Tenemos la sensación de estar conectados, porque es verdad que la tecnología nos conecta, pero también tenemos sensación de estar perdidos, de ser una gota en un océano, porque de repente conseguimos ver todo el océano y nos damos cuenta de que nuestra voz es un like del Facebook y que hay miles de billones de personas haciendo todo eso al mismo tiempo. Es que es una locura. Uh-huh. Entonces, esa especie de sentimiento de no existencia, ese camino al nihilismo, a la depresión, a la desesperación, esto es un poco un método, ¿no? Es decir, un método de encontrar una vía, con lo que dice Donnie, ¿no? Una razón para vivir, ¿no? Es decir, una razón para luchar, una razón para mantenerte en pie, para ser feliz, ¿no? Para seguir luchando por ser feliz o para seguir luchando por vivir y por la vida.
Para toda esta historia había que hacer personajes de carne y hueso. Yo creo que el guión, tú lo has comentado antes, estaba muy bien escrito y se veía, aunque tuviste que leerlo alguna vez para decir, tengo que entenderlo, conversaciones con él, etcétera. Pero, ¿cómo enganchas tú a ese personaje? ¿Cómo has visto el trabajo?
Pues trabajando con David, la verdad. O sea, teníamos un...
Porque además tu personaje habla mucho en un momento dado.
Sí, es, pero claro, porque él es un tipo que está acostumbrado a hablar en público. Él tiene una energía absolutamente positiva. Es un tipo que es un creativo, no para de tener ideas. O sea, me recordaba mucho a Dustin Hoffman, tío, en Cortina de Humo, en la peli, por ejemplo, ¿no? Que esta cosa así es pues, salvando la distancia, claro, con San Dustin, con el maestro, pero sí que es verdad que ahí había un punto de agarre bastante de ser como la parte más de luces y de color, ¿no? O sea, tenemos a, por ejemplo, pues, Donnie, que es un poco el cerebro de todo esto, Hobbit, o sea, Mark, que es el músculo, es un poco la fuerza bruta, ya que sería pues todo el entramado, toda la parte logística, y yo soy un poco el que se encarga de cerrar todo eso y de darle un envoltorio para que la gente de pronto entrarle, ¿no? Y fue una cosa así, fue un poco como partiendo desde el punto del espectáculo, ¿no? Y o sea, que él controla. Y además con el referente este de Dustin Hoffman y sobre todo el y como te decía, de la rabia, de esta cosa de que a mí me han destrozado la vida porque me han fundido impuestos, por esto he acabado en bancarrota. Yo tenía una idea de un programa que me la han levantado. Además, pues esto de... Y con todo eso, con todo ese caldo de cultivo, pues de tirando por ahí.
Se convierte en un tiburón, es un auténtico tiburón. Uh-huh. Me queda muy poco tiempo porque llevamos casi media hora y es el límite. Sé que estás preparando documentales, preparando una cosa para tele. Tienes en cabeza otro guión, que espero no te cueste 17 años.
No.
Por favor, vamos a ver si se puede hacer antes. ¿Pero qué es lo más inmediato? ¿En qué estás en lo más inmediato?
Mira, lo más inmediato es que acabo de acabar una serie para Mediaset de un amigo mío, además es producción nuestra, sobre todo suya, porque es el que ha asumido la mayor parte del riesgo. Es un amigo mío que se fue al Congo a construir una escuela en la zona más peligrosa del Congo. Y eso lo hemos transformado en 6 episodios de una hora seriados. Uh-huh. Muy interesante, mezclamos factual y la verdad es que ha quedado una maravilla, ha quedado algo muy muy potente, muy humano, muy fuerte, también en esta línea de sin prejuicios, la realidad tal y como es, sin caer en clichés de bueno, ayuda a pobre negrito, sino realmente desde una realidad, de una realidad cotidiana de los problemas a los que te enfrentas para intentar sacar ese proyecto para adelante en el sitio más peligroso del mundo, ¿no? Y ha quedado algo espectacular. Eso está ya porque lo acabo de acabar, con lo cual... Y tengo 8 películas, 7, 8 series en mente dando vueltas. Lo primero que voy a hacer es parar un par de meses después de esto porque me estoy agotando con toda la distribución, con toda la promo, con todo esto. Y sí tengo claro, lo que pasa es que aún no lo tengo suficientemente claro como para hablarlo al mundo... Pero sí tuve una revelación hace unas semanas, se me juntaron todos los proyectos que yo tenía, todas las inquietudes que yo tenía de vida, y es un proyecto que si lo hago me va a llevar más de 17 años. Probablemente me lleve 40, 50 años, probablemente muera haciéndolo, pero sí he visto por fin un proyecto tan ambicioso que probablemente tenga que moriré antes de lograrlo, pero al menos me tendrá entretenido durante un rato largo.
Bueno, pero queremos verte también en efectivo, o sea, vete combinándolo. Tú esto poquito a poco.
Claro, claro, pero no, eso se va combinando con otros proyectos.
Podrías hacerte un teaser del proyecto, por lo menos, ¿sabes? Para que podamos ver algo. Claro, no tener que esperar.
Álvaro.
No, la idea es hacer algo que se vería inmediatamente, pero sería un proyecto muy a largo plazo. Sería algo que saldría de... La idea sería algo como, en vez de hacer cine de la realidad, llevar la historia a la realidad, es decir, poner en escena la realidad y modificar la realidad hasta que se vuelva algo de ciencia ficción. Y eso me llevaría muchísimos años, pero en el proceso se iría grabando todo, todo sería seriado, todo se podría seguir, sería algo muy inmediato, pero que llevaría muchísimos años y la intención es hacer llevar a cabo uno de los cambios más radicales, es decir, una de las revoluciones, entre comillas, tecnológicas o humanas más importantes de la historia de la humanidad y poder documentarlo mientras se va creando. Entonces, eso es algo como muy ambicioso, pero que aún tengo verde, aún tengo gestando, que en su momento, cuando lo tenga un poquito más claro, pues ya os lo comento.
O sea, me tiene ya con los dientes aquí como Drácula, ¿no?
Yo estoy para meterme en la cama. Eso no de pensarlo. No, puedes, que tienes, no, tengo mucho, función, tengo función. A ver cómo remonto esto.
Tienes teatro, la serie Movistar, donde vuelves a hacer de policía en esta una lucha antiterrorista con los yihadistas.
Sí, estamos en la unidad. Estuve participando en la unidad que dirige Dani de la Torre, en Pequeñas Coincidencias, la segunda temporada de Javi Veiga, y en Estoy Vivo.
Y en Estoy Vivo, que está ahí todavía. Estamos y ahí. Que además tenéis, y tal y como están las teles, una audiencia fiel. Da sí. Igual lo que pongan en otras
cadenas. Sí, sí.
Somos fieles. Uh-huh. Además, yo me la veo en directo, no la grabo.
Muy bien, haces muy bien.
No la grabo. ¿Sabes por qué? Ya no porque cuento o deje de contar. Sino como no hay publi, yo me siento después de cenar o mientras que ceno, y es que me la veo de un tirón. Entonces,
yo la veo justo después, porque es cuando vuelvo del teatro.
Claro, no vas a hacer un paréntesis. Sí. Bueno, siempre podías hacerlo de boda, lo que sabes que era tan
así. Sí, que se ponía el Madrid ahí, se ponía el pinganillo, tenía una tele en una pata.
Y decía un texto de Ibsen y se quedaba tan feliz, o sea que tampoco.
Que por eso hablaba mucho de los silencios tan famosos de Bodalo, que era porque
y ahí
fuera, entonces el tío se quedaba ahí callado. La gente se quedaba atrapada en el
patio, en la butaca. Un día deberías hacer algo de los actores de toda la vida, porque tienen historias maravillosas. Félix, sabes que te adoro, que te deseo todo lo mejor del mundo.
Muchas gracias.
Que bueno, la vida nos hace encontrarnos muchas veces, porque afortunadamente tienes trabajo, así que espero verte dentro de nada. Y a ti no te voy a permitir que pasen 40 años, porque ya no estás en esta vida, estoy convencido. Es decir, necesito que hagas más trabajos. Quiero ver, aparte de ver lo que has hecho para Mediaset, ver cosas en cine, que también serán proyectos a más corto plazo, pero no tardes tanto. Que tus hijos se casarán, tendrán nietos y tú seguirás ahí con...
La idea es ahora que todo coja ya una dinámica. Es decir, sí me han abierto muchas puertas. Bueno. Se me han abierto muchas puertas en Estados Unidos, se me han abierto muchas puertas aquí. A ver, bates un récord del mundo, logras esto, se te abren muchas puertas, se abren oportunidades. Y yo ahora tengo que gestionar un poquito estos proyectos muy locos, muy grandes, que tengo yo muy planetarios, con proyectos de cine y de tele más en el cotidiano también. Porque tampoco puedes estar todo el tiempo a una cosa. Y a mí me gusta diversificar, entonces sí. En breve estaré ya con dos o tres cosas nuevas, seguro.
Bueno, pues entonces te tendré aquí y volveremos a ver. Gracias por placer. Esta peli. Y vosotros lo sabéis, este fin de semana ir a votar si queréis, o antes de votar, yo iría ya. O sea, iría ya y me lo pensaría mucho antes de depositar el voto viendo la revolución. Gracias, chicos. Un placer.
Gracias.
Pues, querido, cierras tú ya el programa con la resolución del concurso de la semana pasada, los 5 packs de Terminator Destino Oscuro, que ya tienen realmente ganadores porque averiguaron la pregunta.
¿Quién dice el mítico volveré en Terminator Destino Oscuro? Pues esta vez no es Schwarzenegger, sino que era el personaje de Sarah Connor. Los ganadores: Elena Barbero de Madrid, Patricia Cámara de Zaragoza, Oliver Castro de Gijón, Pedro Cuenca de Madrid y Noelia San Román de Murcia.
Bueno, pues nosotros nos vamos. No nos queda más que despedirnos, daros las gracias por estar ahí, agradeceros personalmente a todos los que habéis escrito y a los que os habéis molestado en darnos la enhorabuena por la Antena de Oro, y dejaros con una canción que suena en Ventajas de Viajar en Tren y que es toda una joya, como es Amor de Massiel. Hasta la semana que viene. Gracias, Marta, gracias, Sergio, y gracias, insisto, a cada uno de vosotros.
Es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva.